Mateo capítulo 9. Estuvimos viendo en este Evangelio de Mateo cómo en la primera parte del Sermón del Monte, que empieza desde el capítulo 5, el Señor nos mostraba el carácter del cristiano. ¿Cómo debe ser el cristiano? Más adelante nos dice que el cristiano debe de no quedarse guardado en su casa o en la iglesia, sino tiene que salir afuera y tiene que ser luz y tiene que ser sal en la tierra, ¿verdad? Y nos dice el Señor que Él nos empieza a enseñar, las cosas que va a empezar a enseñar aquí en el Sermón del Monte, no son una contradicción de la ley antigua, sino más bien la viene a cumplir. Y parte de esa enseñanza nos empieza a nosotros a mostrar que, dice, si la justicia nuestra no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de Dios, y nos empieza a enseñar con los mandamientos de no matarás, de no adulterarás, como es más allá de ver la pura superficie, sino es más bien entrar en el corazón. Al Señor le interesa la intención del corazón. Y nos mostraba que la persona que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella. La persona que aborrece a su prójimo ya es homicida delante de Dios. Y el Señor nos empieza a hablar de diferentes valores cristianos, pero vimos que en el capítulo 8, ya en el estudio pasado, el Señor empezó a poner por obra lo que había predicado. Y empezó a hacer grandes sanidades, grandes prodigios, pero no para hacerse popular. Una de las frases comunes del Señor era, mira, no le digas a nadie lo que acabo de hacer. Y no era porque se estaba tratando de ocultar, era simplemente por varios motivos. Uno de ellos estaba poniendo por obra que no se iba a levantar el cuello, no se iba a ensalzar. No quería que los hombres lo admiraran a él, aunque él es objeto de admiración. Es bien especial que los hombres glorificaban a Dios por las maravillas que Cristo hacía. Aunque Cristo era Dios, Él nos estaba dando a nosotros el ejemplo. Y lo que vemos aquí, a partir del capítulo 8 y ahora en el capítulo 9, es que el Señor no solamente nos da las instrucciones, sino nos marca el camino con las pisadas. Él empieza a caminar el camino y nosotros vamos a caminar en ese mismo camino, siguiendo sus pisadas. Cuando entramos aquí en el capítulo 9, Jesucristo acaba de hacer varias sanidades, varios milagros en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba junto al lago de Galilea. Sabemos que Jesucristo nació en Belén, pero creció en Nazaret. Pero cuando empezó su ministerio, se ubicó en Capernaum. Era una ciudad bastante comercial, había mucha gente ahí. Hizo muchas señales y muchos milagros en Capernaum. La gente, al final, lo apretaba y lo seguía de una manera impresionante. Ahí él cruzó el lago y se fue a la región de Gadara, en donde le salieron al encuentro unos endemoniados, a los cuales él liberó de los demonios, y fue un impacto tremendo de haberlos liberado de los demonios, pero por lo que sucedió, los demonios entraron en un hato que había de 2,000 cerdos, y los cerdos se despeñaron en un río, ¿verdad? Los gadarenos salieron ahí a pedirle a Jesucristo que se fuera de su territorio, de Gadara. Jesucristo entonces, aquí en el capítulo 9, vamos a ver que va a regresar a Capernaum. Dice que entonces entrando Jesús en la barca, después de que había sido echado por los gadarenos, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Nuevamente su ciudad es Capernaum en este momento. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Fíjense, aquí entra en una casa, en la casa en donde estaba posando. Había una como una sala en medio, grande, que era en donde se reunían las personas, y las habitaciones estaban alrededor. Jesucristo, cuando regresa nuevamente de Gadara, entra a Capernaum, la gente lo ve y lo sigue a la casa. Y aquí no se nos menciona, pero este mismo relato lo relata Marcos y lo relata Lucas, y nos dice que había una gran multitud de gente que lo venía siguiendo hasta el momento de entrar en la casa. Y había unos hombres que traían a un paralítico, lo traían en un catre, y lo querían meter a la casa, pero no podían porque la multitud incluso estaba afuera de la puerta, afuera de la casa, tratando de escuchar al Señor. Y como no podían entrar, se subieron al techo de la casa y empezaron a quitar las tejas del lugar donde estaba, arriba de donde estaba el Señor, empezaron a quitar las tejas, hicieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico con unas correas para ponerlo enfrente del Señor. Entonces imagínense ustedes el acontecimiento. Está Jesucristo enseñando, no sé, alguna cátedra especial y empieza a haber una distracción, empieza a caer un poco de paja. ¿Y qué está pasando? Y el rato están empezando a abrir el techo y empiezan a bajar. El Señor, me imagino que interrumpe lo que está diciendo, probablemente se ríe y dice, qué maravilloso la fe de estos hombres. Y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué le dice esto al paralítico? Era la creencia común que las gentes estaban enfermas por sus pecados. La razón por la cual había enfermedad, se creía antiguamente, era por sus pecados. Mucha gente lo cree eso hoy en día, erróneamente. En una ocasión, en el Evangelio de Juan, hay un ciego, que era el ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿y este quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, no pudo haber pecado antes de nacer, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no fue ni por sus padres ni por él, sino nació ciego por otro motivo, para que se manifestara en ese momento el poder de Dios. Pero no es cierto que las personas están enfermas por su pecado. Pero el Señor, de alguna manera, no discute tanto esta situación. Él sabía lo que había en la mente de toda la gente que estaba allí. Pensaban, este hombre está paralítico porque cometió algún pecado. Entonces, para limpiar el terreno, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí unos de los religiosos fariseos. Al escuchar esto, ellos se escandalizan porque dicen, pero ¿cómo este hombre está blasfemando? No lo dicen en voz alta, lo piensan. Porque pensaron y pensaron correctamente. Estaban en lo cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Quién se cree que es este hombre? Hasta este momento, ellos están escuchando al Señor, observando lo que está sucediendo, atónitos de ver los grandes milagros y maravillas que el Señor ya había hecho en el capítulo 8, escuchando la sabiduría con la cual Él hablaba de las cosas de Dios. Y tal vez algunos estaban hasta allá convencidos, porque vimos que algunos le estaban ya diciendo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y en este momento dice, tus pecados te son perdonados. Me imagino que todos estaban ya en confusión. ¿Qué está pasando? ¿Pero cómo se atreve? Y el Señor en ese momento le dice, ¿por qué ustedes cavilan en sus corazones esto? ¿Por qué están pensando mal? Porque ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Bueno, pues es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque no, nadie puede evidenciar que se le perdonaron o no. No hay forma de demostrar que sucedió o no. Pero para decirle, levántate y anda, y el tipo no se levanta, ¿verdad? Hay un problema ahí. Y le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es el título que Jesucristo se da a sí mismo. Me imagino que es una forma de verse Él desde el punto de vista divino. Porque, ¿saben? Dios se hizo hombre, bajó de su trono de gracia, de gloria, intocable. Dios es inaccesible para el hombre, natural. Pero Dios bajó y se hizo hombre y nació, como dice la Escritura, en un cuerpo de pecado. Esto quiere decir no que nació en pecado, sino que nuestra carne es corruptible. Nuestra carne es moribunda por causa del pecado de Adán. Para estar a nuestro nivel, para hablarnos a nuestro nivel, para que lo veamos a nuestro nivel y lo entendamos. Y esto me maravilla, ¿saben por qué? Porque si pensamos en Dios, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, lo vemos como por allá lejano. Pero cuando Dios baja a mi nivel, y baja al nivel de Jesucristo, y veo a Jesucristo tendiéndole la mano a todo mundo, veo a Jesucristo que viene un paralítico, que viene un leproso, que viene un ciego y el Señor tiene cuidado de ellos. Que vienen niños y el Señor para sus conversaciones y sus cátedras importantes para atender al humilde. Yo tengo confianza de que en el reino de los cielos no solamente los importantes van a estar en su presencia, sino los insignificantes. Ese es el Padre. Porque también Jesucristo le dijo una vez a Felipe, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Señor ha venido a mostrarse como Él es a nuestro nivel, el Hijo del Hombre. Pues para que sepan, les dice Jesucristo, que yo, o sea, el Hijo del Hombre, tengo poder de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces, el paralítico se levantó inmediatamente, tomó su catre y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahora, hay una cosa que hay que notar aquí. No lo glorifican a él, diciendo, oye, qué tremendo poder. Oye, ¿cómo le hiciste? Sino glorifican a Dios. Y esto me maravilla. Cada cosa que hace Jesucristo, los hombres glorifican a Dios. Él no andaba haciendo campañas de publicidad. Es más, vamos a ver aquí en el siguiente milagro que hace, más adelante, el Señor le dice a unos ciegos, no le digan a nadie. El Señor, de alguna manera, andaba guardando una humildad no fingida, verdadera. Él no quería que la gente pusiera los ojos en el hombre. Y es complicado decir esto que voy a decir, porque es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo, pero no como Cristo hombre, sino porque Él es Dios, ¿me entienden? Y la gente que lo adoraba, la gente que se postraba delante de Él, era porque lo reconocían que era Dios, no porque se impresionaban. Nosotros somos representantes de Dios, y si nosotros llamamos atención a nosotros mismos, estamos robándole la gloria a Dios. Y dice el Señor que si nosotros estamos buscando eso, esa va a ser nuestra recompensa, los aplausos que vamos a recibir de la gente y la admiración. Pero cuando nosotros hacemos de corazón para el Señor las cosas, la gente va a glorificar a Dios. Dice aquí que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí, de acuerdo también a la narración que vemos en Marcos y en Lucas, nos damos cuenta que Jesucristo sale de la casa y va rumbo al mar. Y en algún punto estaba la mesa de tributos en donde estaba Mateo. Mateo era un cobrador de impuesto. Estos publicanos eran judíos que tenían el trabajo de cobrar impuestos. Estaban contratados por el gobierno romano. Todos los judíos aborrecían a los publicanos, porque los publicanos eran judíos que se habían vendido por dinero. Los romanos cobraban impuestos por todo, demasiados impuestos. Si creemos que nos cobran impuestos, muchos impuestos ahora, allá les cobraban mucho más, por todas las cosas. Por cada árbol que la persona tuviera en su territorio le cobraban un impuesto. Por cada animal le cobraban un impuesto. Y, bueno, por muchas cosas. Y también cobraban impuestos de peaje en todos los caminos. Pudiera ser que este Mateo estaba en uno de los caminos cobrando impuesto de peaje, o que pudiera estar cobrando los impuestos de la mercancía que llegaba de los pescados que llegaban del lago y que eran introducidos a tierra. Estaba este hombre ahí. Seguramente ya había escuchado a Jesucristo, porque no crean ustedes que el llamamiento fue un mandamiento milagroso, que estaba Mateo sin conocer al Señor y de repente llega Jesucristo y le dice, sígueme, y Mateo, sí Señor, así va. No fue la cosa así, sino que Mateo ya había escuchado al Señor, pero en el momento que Jesucristo pasa y le dice, sígueme, Mateo siente un llamado, pero inmediato, deja la mesa con todo lo que tenía ahí y se para y sigue al Señor. Esto es realmente impactante porque Mateo le da valor a lo que en ese momento tiene valor. ¿Cuántas veces? Nosotros vimos anteriormente que el Señor le dijo a otro, sígueme, y le dijo, espérame Señor, déjame que vaya en tierra a mi padre. Y el otro le dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, sí, pero ¿sabes qué? Yo no tengo de dónde recostar mi cabeza. Pero aquí Mateo se abandona a la inseguridad, pero realmente se abandona de la seguridad monetaria a la seguridad de la amistad de Cristo. Y lo sigue. Y lo que hace inmediatamente, hace una fiesta en su casa, un banquete, e invita a otros publicanos. Ahora, aquí no lo leemos esto aquí en Mateo, pero si ustedes leen a Marcos y a Lucas en referente a ese mismo, esa misma relación, se van a dar cuenta de que es Mateo el que hace el banquete en su casa e invitando a otros publicanos. Y cuando están allí sentados, llegan los fariseos y primero le dicen a sus discípulos, a él no le dicen directamente, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Ahora, esto de comer en el Oriente es muy, muy especial. Cuando una persona se sentaba a comer con otra, significaba que tenían una comunión, que estaban de acuerdo en algo, que estaban compartiendo, era como darse la mano, tú eres mi amigo y estamos bien. Por eso es que Pablo dice, cuando uno se dice cristiano y es un hipócrita con el tal ni aún comas. Estamos comiendo el mismo pan, estamos mojándolo en la misma salsa y ese pan lo partimos y va a ser una parte tuya y una parte mía y somos uno. Y en todo el Oriente esta era la forma de pensar. Si comes conmigo nos estamos haciendo uno. Y aquí Jesucristo está sentado con publicanos y con pecadores. Les está tendiendo la mano. De ninguna manera un religioso iba a sentarse con un pecador y con un publicano tampoco. Y le preguntan a los discípulos, oye, ¿y por qué tu maestro se sienta con esta gente? Y el Señor responde y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Aquí Jesucristo está haciendo algo especial. Él nos está impurificando al sentarse con los pecadores. Ellos están beneficiando de Él. Así como Jesucristo no se impurificó cuando tocó al leproso. ¿Se acuerdan? Ese leproso que vimos la vez pasada estaba prohibido por la ley tocar a un leproso porque la persona se impurificaba. Estaba prohibido tocar a una persona con fiebre porque la persona se impurificaba. Pero el Señor tocó al leproso y el leproso se purificó. Y el Señor tocó a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro sanó. Y aquí el Señor está sentado con publicanos y pecadores y estos hombres están recibiendo y les dice, yo no he venido por los sanos. Los sanos no necesitan al médico. Y saben, el Señor no es como el chapulín colorado que dice, síganme los buenos. El Señor dice, síganme los malos. O sea, en realidad el Señor nos ha llamado a todos nosotros. Dice que a lo vil y lo menospreciado del mundo, el Señor vino a recoger. De ahí cabemos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna cosa que el Señor vio y dijo, ah, mira, este lo voy a escoger porque me conviene. Algún mérito que nosotros hayamos tenido para llegar delante de Dios, ninguno. El mérito que tuvimos era que Él vino por los enfermos y nosotros éramos enfermos. Y dice, les dice algo bien especial. Id y aprended lo que significa. Esta era una frase para los maestros de la ley, muy usada entre los rabinos. Id y aprended lo que significa. Era como, tienen que ir a aprender algo que ellos ya conocían, una escritura. Y la escritura la toma del Antiguo Testamento, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. La toma del profeta Oseas. ¡Qué especial! ¿Saben lo que significa aquí? No es que los sacrificios estén mal para el Señor. Se está refiriendo a sacrificios que Dios había ordenado. No a penitencias. El Señor no quiere que hagamos penitencias para Él. El Señor no se está refiriendo a este tipo de sacrificio. De un sacrificio que yo voy a hacer para agradar a Dios. Sino se estaba refiriendo a los sacrificios que Él había ordenado en el Antiguo Testamento. Donde se hacían diferentes tipos de ofrendas y sacrificios. Pero no era que al Señor no le interesaba eso, pero cuando había que escoger, el Señor escoge primero la misericordia, el servicio moral antes que el servicio ritual. Y esto es bien interesante porque los fariseos andaban cuidándose de guardar la ley y con esto estaban ofendiendo a la gente. ¿Se imaginan ustedes? Estaban ahí unos pecadores que necesitaban conocer de Dios. Estos publicanos que no les interesaba ni siquiera quedar bien con los religiosos porque ya estaban reprobados por ellos. Estaban reprobados por el común de la gente y cuanto más por los religiosos, a ellos ya no les interesaba quedar bien. Y en ese momento, ¿cómo reacciona Mateo cuando el Señor le dice, sígueme, deja todo y se va? Impresionante. O sea, había un hambre terrible en la gente. Y saben, cuando uno va a predicar en los lugares en donde hay más pecado, hay más hambre. No pensemos nosotros que porque hay mucho pecado ahí, la gente va a estar muy dura y muy cauterizada y no vamos a poder penetrar. Es impresionante darse cuenta que en los lugares en donde hay mucho pecado y mucha maldad, la gente está casi a punto de es como una manzana que está a punto de caer en el momento que uno le presenta el evangelio, lo andan buscando y no saben por dónde está. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nuevamente aquí, viendo la narración de Marcos y de Lucas, nos damos cuenta que este era un día de ayuno. Los fariseos ayunaban dos veces a la semana. Y pareciera que los discípulos de Juan también estaban guardando estos días de ayuno. Y nos dice en Marcos que era un día de ayuno, estaban ellos ayunando, y en el momento que están viendo a Jesucristo comer con publicanos y pecadores, es el día que ellos están ayunando. Y qué triste que los discípulos de Juan se unan a los fariseos en este asunto, ¿no? Porque los fariseos atacaban a Jesucristo constantemente. Pero los discípulos de Juan, muchos de ellos siguieron a Jesucristo. Juan el Bautista les había dicho, este es el Cordero de Dios, apuntando a Jesucristo, que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él es el que yo les dije que es mayor que yo y que viene detrás de mí. Y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y en este momento el ministerio de Juan el Bautista ya estaba casi nulo porque estaba en la cárcel. Entonces, hay una situación aquí. Estos discípulos de Juan le dicen, bueno, ¿por qué ustedes están comiendo? Nosotros estamos ayunando y ayunamos y ustedes no vemos que nunca estén ayunando. Una crítica muy terrible. Y el Señor le responde algo bien especial. Dice, ¿acaso pueden los compañeros del novio mientras están de fiesta en el banquete ayunar? No, están de fiesta. Pero el día que les se ha quitado el novio, hablando de él mismo, el día que él se ha llevado, entonces va a haber momento de angustia, va a haber un momento de ayuno, porque el ayuno siempre es una situación de angustia. Es una forma de mostrar dolor y humillación. Y luego les dice algo bien importante aquí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esto es entendible sobre todo con ropa que no es anforizada, con tela que no ha sido prelavada. Y en el momento que uno le pone el parche de una tela nueva a un vestido viejo, en el momento que se lava, se encoge ese parche y se rompe más. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. El odre era la piel de un animal, por ejemplo una cabra, donde le sacaban todo el animal y cosían la piel nuevamente de las patas y todos los lugares, excepto el cuello. Y allí lo usaban para guardar agua y también para guardar vino. El vino, metían allí el jugo de uva y se fermentaba dentro del odre. Al fermentarse el vino, se hinchaba este cuero. Y después que se bajaba la fermentación, pues volvía nuevamente a su forma natural. Pero cuando el odre ya era viejo, perdía su elasticidad y ya no servía, lo tiraban. Porque si tomaban uno de esos cueros que ya estaban duros, que habían perdido su flexibilidad, y le metían el vino nuevo, al momento de fermentarse el vino reventaba, se rompía el odre. Y lo que el Señor está diciendo aquí, dice, hay que poner el vino nuevo en odres nuevos. El Señor está diciendo, yo estoy trayendo una doctrina, una enseñanza, que no vengo a ponerle un parche al judaísmo. Yo no vengo a arreglar lo anterior, vengo a hacer un nuevo pacto. Así que tenemos que tener una mente abierta, tenemos que tener un corazón abierto para recibir lo que Jesucristo nos está diciendo. Aún en nuestra propia vida, el Señor no viene a arreglar el hombre viejo. El Señor no viene a restaurarme, yo como pecador, para hacerme bueno. El Señor dice, lo que tú eres tienes que dejarlo, tienes que olvidarlo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y crucificarte ahí. Lo que tú eres, el hombre viejo, tiene que quedar ahí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Ahora en Cristo somos una nueva criatura. Dios nos hace nacer de nuevo en su reino y somos un odre nuevo en donde el vino nuevo puede ser puesto nuevamente. No necesitamos ponernos parches, sino que el Señor nos hace ser una nueva criatura. Y esto es lo hermoso que Dios hace en nuestro corazón. Luego aquí en Mateo 9, 18, Jesucristo estaba hablando, sentado a la mesa de Mateo. Estaba hablando con los fariseos y estaba hablando con los discípulos de Juan. Y mientras estaba esta conversación, que le estaban hablando del ayuno y le estaban hablando de por qué estaba comiendo con los pecadores y con los publicanos, llega un señor importante. Fíjense quién llega aquí. Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Nuevamente, cuando leemos aquí en Marcos y en Lucas el acontecimiento, este hombre principal era principal de la sinagoga. Saben, en este momento, muchos de los judíos religiosos mantenían su distancia con el Señor, porque estaban viendo a ver cómo era, pero como no estaban muy de acuerdo con todas las costumbres religiosas del momento, se mantenían a distancia. Y el principal de la sinagoga no le convenía acercarse al Señor en estas condiciones, pero ¿qué acaba de pasar? Su hija se había muerto. Y en este momento no le importó. Él vio los milagros que el Señor había hecho. Él vio las señales y estaba convencido que Jesucristo iba a poder hacer este milagro, y en ese momento no le importa su situación social, no le importa su empleo como principal de la sinagoga, simplemente llega delante del Señor mientras él está sentado a la mesa de un publicano, se mete a la casa del publicano y se postra a los pies del maestro y le dice, Señor, por favor, ven conmigo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones su mano sobre ella, va a vivir. Él declara ahí con fe lo que va a pasar. Esto es tremendo, ¿eh? Porque si nos imaginamos el cuadro, los otros religiosos estaban ahí con una cara larga y los discípulos de Juan estaban ya un poco confundidos tal vez con la respuesta que el Señor les había dado. Y este hombre llega desesperado, se posa delante del Señor y declara, Señor, si tú pones tu mano sobre ella, vivirá. ¡Tremendo! ¿Qué hace el Señor? Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Deja ahí la comida, se levanta inmediatamente y va rumbo a la casa de este señor. Pero dice que he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Esta mujer era una mujer que tenía una regla constante. Era una enfermedad. Era una enfermedad que incluso estaba en el Antiguo Testamento, está mencionada, si una mujer tenía esta enfermedad de no poder contener su regla, se consideraba impura ante la sociedad. No podía vivir en su casa normal, tenía que salirse afuera. Tenía que andar fuera de la gente, no podía tocar ninguna cosa, porque si tocaba un vaso, si tocaba una jarra, se impurificaba ese vaso y esa jarra y lo tenían que lavar o romper. Y esta mujer había estado así por 12 años. Nos dice otro evangelio que ella se había gastado toda su fortuna en médicos y nadie le había podido ayudar. Estaba también desesperada. Y esta mujer dice que pensó dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ya tiene la fe en su corazón. Ya sabe que solamente tiene que hacer eso. Es lo que ella cree. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, la palabra salvación, salvo, y sanidad es la misma palabra en griego. Y se puede utilizar para las dos cosas. Obviamente aquí está hablando de una sanidad, pero también puede hablar de una salvación. Y lo que nos dicen los otros evangelios es que esta mujer efectivamente tocó el borde de su manto y Jesús se detuvo. Jesús venía. Cuando se levantó de la mesa, lo siguieron sus discípulos con él y venía con una gran multitud. Oye, va a ir a sanar, va a ir a resucitar un muerto, vamos a seguirlo. Y lo venían apretando y en ese momento esta mujer por detrás se esconde y toca el borde de su manto y Jesucristo se para y dice, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dijeron, maestro, pero ¿cómo preguntas quién te tocó si la gente te viene apretando y empujando? No, alguien me tocó, dice, porque sentí que salió virtud de mí. Y esta mujer cuando se vio descubierta le dijo, yo, Señor. Y ahí es donde el Señor le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y fue sana desde ese momento. Yo me imagino que aquí el principal de la sinagoga ya se estaba arrancando los pelos. ¡Mi hija, por favor! ¿Verdad? porque estaba muerta su hija, pero, ¿saben? En aquel entonces a la gente la enterraban inmediatamente. Era cuestión de horas entre que la persona moría y la enterraban. La enterraban inmediatamente. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos. Ahora, hay gente que está tocando flautas. ¿Por qué están tocando flautas? Porque era la costumbre. La costumbre en los velorios era que tenían que tocar flautas. Y había gente que lloraba. Había lloradores o lloronas, eran más que nada eran mujeres, ¿verdad? Eran lloronas profesionales. ¿Se imaginan ustedes? ¿Y usted de qué ha trabajado los últimos 5 años de llorona? Eran lloronas profesionales y decía incluso el Talmud judío que aún el hombre más pobre en su velorio tenía que por lo menos contratar 2 flautistas y 1 llorona. Por lo menos. Este hombre seguramente que tenía, era el principal de la sinagoga, era un hombre en buena posición económica, ha de haber tenido una gran cantidad de lloronas y de flautistas en ese momento, que era la costumbre. Y Jesucristo les dice: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlan de él, fíjense el contraste de estar llorando y tocando y lamentando en el momento. Ah, este está bro, ¿qué le pasa a este loco, verdad? Terrible. Y el Señor, ¿qué es lo que hace en este momento? Echa a la gente fuera. Cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¡Qué tremendo! Fíjense bien, el Señor echa a toda la gente fuera, resucita a la niña y muchos de la gente ya pudieron haber empezado a dudar, bueno, a lo mejor la niña no estaba tan muerta. A lo mejor estaba como en coma. Y saben, hay comentaristas bíblicos que dicen eso. Hay gente que no cree en los milagros hoy en día. Y cada milagro que hay en la Biblia dicen, sí, a mí se me hace que aquí la niña dice que duerme. No, la niña estaba muerta. La niña estaba muerta y el milagro sucedió. Mucha gente pudo haber sido que no creyó, pero de cualquier manera la fama de él empezó a difundirse. Ahora esto es bien especial porque, saben, los judíos que crucificaron a Jesucristo, ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero ellos lo negaban. Dice que pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora aquí el cuadro es hasta cierto punto cómico. Porque el Señor va caminando con las multitudes y estos ciegos van atrás gritando: ten misericordia, Hijo de David. Pues el Señor sigue caminando con la gente y aquí ellos siguen gritando: ten misericordia. Y todo el trayecto, mientras va caminando hasta que llega a la casa donde se estaba hospedando, estos ciegos van gritando. Y uno dice: oye, ¿por qué esa insensibilidad? Pobres ciegos. Debieron haber estado complicados siguiendo a la gente, ¿verdad? Gritando: Hijo de David. El título Hijo de David era el título para el Mesías, pero que en esta época no significaba mucho. Se lo decían a cualquier persona con la que querían quedar bien. Entonces, entran estos ciegos a la casa donde estaba el Señor, donde ya no hay tanta multitud. Fíjense lo interesante del Señor. No lo quiso hacer delante de toda la gente. Ya acababa de hacer un milagro tremendo de resurrección, pero sacó a la gente de allí. Sálganse todos. Y levantó a la niña y se fue de allí. Y estos ciegos empezaron a seguirlo donde estaba la multitud siguiéndolo. Y él no hace casos, llega a la casa y cuando entran a la casa, les dice: a ver, señores, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí. Ok. Conforme tu fe se ha hecho, y les toca sus ojos y son abiertos. Tremendo. Aquí no podemos quitarle al poder de Dios. Pero es importante que veamos que el Señor sí quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe. El poder de Dios es absoluto. Nuestra fe no tiene fuerza en sí misma. Hay algunos que dicen que la fe tiene poder por ser pura fe. No, la fe tiene fe por el objeto de la fe. Porque tenemos fe en Dios. Porque tenemos fe en Jesucristo. La fe en sí misma no es nada. Es el objeto de quien tenemos la fe. Y aquí a estos ciegos les son abiertos sus ojos y el Señor dice, les encargó rigurosamente. La palabra aquí rigurosamente es bien enfática en el griego. Es como que les dijo, señores, por favor, es importantísimo que no le digan a nadie cómo sanaron. Es bien, bien enfático. Entonces ellos salieron, pero yo no lo culpo mucho a estos pobres ciegos, porque imagínense ustedes, salen de ahí de Capernaum y salen así con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Y la gente los ve y dice, hola, Juanito, ¿eres tú el que estaba viendo? Sí, ¿y ves? Pues sí. ¿Y cómo es que ves? No te puedo decir. Medio cómico el asunto, ¿no? Y divulgaron su fama en aquel lugar. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Saben, la Biblia nos habla de muchos endemoniados y de muchos enfermos, y hace la distinción. Hay personas que dicen que en aquel entonces a todos los enfermos les decían endemoniados. Y que realmente no hay tal endemoniado, sino que era simplemente un mudo. Y quieren ver todos los endemoniados, le dan una explicación a su enfermedad. Al endemoniado gadareno, pues que tenía una personalidad múltiple, les llamaba legión, eran muchos. Pero en realidad, la Biblia nos habla de endemoniados. Por el otro lado, hay gente que se va al otro extremo y dice que todas las enfermedades son demonios. Y que todas las situaciones son demonios y uno tiene que exorcizarse todos los días. Hay gente que se autoexorciza en la mañana. Imagínense, cosas terribles. Todo eso es antibíblico. Pero sí hay personas endemoniadas. Yo he estado presente en varias situaciones en donde ha habido endemoniados y he visto cómo el Señor los libera. Y es una situación impactante. Y aquí hay un endemoniado. Aquí la Biblia dice que es un endemoniado y yo creo que es un endemoniado porque la Biblia lo dice. Y este endemoniado que está aquí, su problema es que el demonio le impide que hable. La palabra para mudo puede significar también sordomudo. De cualquier manera, este tiene este problema que no puede hablar. Y el Señor en ese momento echa fuera al demonio y el mudo habla y la gente se maravilla y dice, nunca tal cosa se ha hecho en este lugar. Ahora es impresionante porque ya sanó a unos ciegos, pero no vieron que sanaron a los ciegos. Los ciegos los sanaron adentro. Resucitó a una niña, pero la niña estaba adentro también, aunque lo supieron. Pero cuando vieron que echa fuera el demonio de un mudo, dicen, nunca se ha visto tal cosa en Israel. Como lo vieron esto los fariseos, ellos dijeron, por el príncipe de las tinieblas, o sea, por Satanás, es que este Jesús está echando fuera el demonio. Y eso es terrible. No crean ustedes que ellos creían eso. Ellos no creían eso. Ellos sabían que era por el poder de Dios que el demonio había sido echado fuera. Pero ellos estaban blasfemando en este momento. Miren, al fin del ministerio de Jesucristo, el Señor hace un milagro tremendo. Un amigo de él, Lázaro, que vivía en Betania, que estaba muy cerca a Jerusalén, muere. Cuando él llega, llega después de 3 días que había muerto, o 4 días. Y él estaba ahí enterrado ya en una tumba que tenía una piedra enfrente. Y cuando llega a orar por él, le dice a la gente ahí, muevan la piedra. Y la hermana del difunto le dice, no señor, porque ya apesta. O sea, ya tiene 4 días de muerto. Abran la tumba. Abrieron la tumba y el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió, resucitó este hombre. Fue tan impactante el milagro de que el Señor haya resucitado a un muerto que ya tenía 4 días de muerto, que los judíos cuando supieron esto, en vez de decir, oye, qué bárbaro, el poder de Dios, querían volver a matar a Lázaro para terminar con la evidencia. En serio, la palabra de Dios dice eso. Lo querían volver a matar para terminar con la evidencia. Entonces, cuando aquí están diciendo, es por el príncipe de las tinieblas que él está echando fuera a los demonios, ellos sabían que no era cierto. Y más adelante, en un capítulo más adelante que vamos a ver nosotros, ellos lo vuelven a mencionar. Y el Señor se detiene y les dice, ¿saben una cosa? Cualquier pecado y cualquier blasfemia les va a ser perdonada a la gente cuando se arrepientan. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les va a ser perdonada nunca. Porque ellos estaban blasfemando contra Dios. de una forma tremenda. Estaban blasfemando, sabiendo que Dios había hecho algo, estaban diciendo que era Satanás. Y eso es terrible. Y luego dice aquí que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahora, la primera parte de esta sección que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, es exactamente un versículo que anteriormente está al inicio del Sermón del Monte, cuando Jesucristo empieza su ministerio, antes de que entrara al Sermón del Monte, en el capítulo 5. En el capítulo 4 dice que Jesucristo andaba justamente en esa ciudad, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y aquí por qué lo pone? Porque va a entrar en otro volumen de enseñanzas de Jesucristo. Aquí va a entrar en los siguientes capítulos, en parte del capítulo 10 y el que sigue, en nuevamente otras enseñanzas que el Señor nos va a estar dando. Pero fíjense una cosa. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor no se daba abasto de la necesidad tan grande que hay de anunciar el Evangelio. Dice, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es bien especial. Porque estas son ovejas que necesitan un pastor. Una oveja no sabe cómo comer, no sabe cómo beber, no sabe cuidarse. La oveja es un animal que requiere del pastor. Dios la diseñó así. Una oveja por sí sola se muere. Es un animal totalmente doméstico. Tiene que depender del pastor. El pastor la tiene que llevar al agua y tiene que dejarla tomar lo necesario y dejarla comer lo necesario, porque si no se le pasa la mano y se muere. Y tiene que cuidarla, cuando no se mueve tiene que frotarle las patitas y tiene que echarla a caminar, etcétera. Tiene que cuidar de ella. Y dice aquí que cuando vio eso, tuvo compasión y vuelve a sus discípulos y les dice: a la verdad, la mies es mucha, el trabajo es mucho, el campo es grande, la cosecha está lista, mas los obreros son pocos. Ahora, fíjense que el Señor no dice: así que, jóvenes, a ver, manos a la obra, vamos a trabajar, échenme una mano. Al Señor no le interesan los obreros que van a hacer solamente el trabajo laboral, así rápidamente. Al Señor le interesa que nosotros tengamos su corazón, que sintamos lo que Él siente, que pensemos como Él piensa, que reaccionemos como Él reacciona. Y por eso les dice aquí: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense qué especial. El Señor les está informando que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Ellos no saben. Ellos no saben, no se dan cuenta. Y el Señor les da una instrucción, y la instrucción es: pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ¿qué? ¿Le tengo que dar permiso a Dios para que envíe trabajadores a su mies? Dios no puede enviar trabajadores por sí mismo. Yo le tengo que rogar que envíe, porque si no le ruego yo, Él no quiere enviar. Lo que pasa es que el trabajador soy yo. Y cuando yo ruego al Padre: Señor, tú envía obreros, el Señor empieza a cambiar mi corazón. Porque el Señor quiere que yo vaya, pero que yo vaya porque tengo compasión. Porque en ese momento empiezo a sentir como siente Jesucristo, que ve a la gente y lo ve como oveja sin pastor y tiene compasión de ellos. Y quiere que sus discípulos vean a la gente de la misma manera, como ovejas sin pastor, y sientan compasión, porque si no, van a ser unos asalariados. Si no, van a hacer el trabajo por puro ganancia personal y no por tener compasión de la gente. El Señor cambió el corazón de Moisés en el desierto. Cuando estaba a punto Moisés de ya dejarlo todo, el Señor se dio cuenta que Moisés ya estaba a punto de tirar la toalla. Y le dice a Moisés: Moisés, hazte a un lado, yo voy a consumir este pueblo y de ti voy a levantar una nación. Y Moisés reaccionó y dijo: no, Señor, si los consumes a ellos, consúmeme a mí también. Entonces, ya el Señor como que se vio mal ahí delante de Moisés, como: ok, Moisés, no los voy a consumir. Pero más bien lo que el Señor estaba haciendo era que Moisés sintiera amor por ellos y dijera: no, Señor, si tú los vas a consumir a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor le dijo: no voy a hacer eso, pero continúa tú el trabajo. O sea, cambió el corazón de Moisés y Moisés fue capaz de continuar por 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. El Señor quiere que veamos hacia afuera y que veamos la necesidad de llevar el Evangelio. El Señor no necesita evangelistas para llevar el Evangelio. A veces pensamos que es el trabajo de algunos cuantos. El Evangelio es la buena nueva. Y cualquier cosa que nosotros sepamos de Dios, por pequeña que sea, sabemos más que el que no sabe nada. Por pequeña que sea. Y tenemos que saber compartir lo que tenemos, lo que nos ha hecho el Señor. Fíjense, estos ciegos tal vez hicieron mal en dar las buenas noticias de que ahora habían sido librados, pero estaban compartiendo algo que les había pasado a ellos. A nosotros el Señor no nos está prohibiendo que no le digamos a nadie, al contrario, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura. A mí me ha cambiado el Señor y yo le tengo que compartir eso a los demás. ¿Por qué? No porque voy a presumir de lo que ahora soy, yo no soy nada. Porque tengo compasión, porque veo que la mies es mucha y que los obreros son pocos, pero estoy viendo que están como ovejas que no tienen pastor y necesitan ser conectadas con el pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es impresionante ver cómo en cada detalle, Señor, de nuestra vida, tu palabra nos enfoca, escudriñando nuestros corazones. Y queremos, Señor, sentir como tú sientes, pensar como tú piensas, tener la compasión que tú tienes y el amor que tú tienes para con los demás y poder, Señor, llevar el Evangelio como tú quieres que lo llevemos, con dignidad y con integridad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos por todos aquellos que se pierden, que tú les muestres tu camino, tu verdad y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.